Cine Universitario, Rude Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Hola, Estela.
¿Cómo te va? ¿Cómo
estás? ¿Ahora sí? ¿Llegaste?
Sí, sí, por supuesto.
Yo estoy atenta desde temprano, pero ustedes que están conversando me distraen.
Lo que pasa es que vos traes algunas incógnitas y entonces nos... Claro, mirá.
Ahí, tenemos. Claro.
¿Qué hay acá?
Sí. Pero además las distraigo demasiado.
Claro.
Así como cuando yo me distraigo, no tengo tanto... digamos, tengo algún un lugar, una luz como para zafar de esa distracción. Bueno, tenemos invitados,
sí,
además de la sorpresa, invitados. ¿No? Dijimos que íbamos a dedicar entre agosto y julio y agosto a temáticas regionales, empezar como el segundo cuatrimestre con temáticas regionales. Bueno, tengo unas miradas maravillosas acá, que conectan tanto, ¿no?, con un montón de situaciones hermosas vividas. Están los profesores, productora, guionista, Laura Rojas Larrea y Ezequiel Epifanio, que ellos pasamos muchos momentos hermosos. Pero, ¿cuándo fue? ¿Qué día exactamente fue que se estrenó acá Las Fieras, que se acuerdan? Fue
la semana pasada, viernes y miércoles, o sea, la pasada el miércoles y la anterior el viernes.
Y fue muy grato porque ellos son los artífices de la película, por supuesto junto a su director Juan Agustín Flores, de una película que me sorprendió gratamente. Para antes que ellos nos cuenten un poco, si te parece, vamos a la sinopsis de la película, ¿no? Julián regresa a su pueblo natal en la Patagonia junto a su mujer para cuidar de su padre moribundo. Los problemas del padre se trasladan al hijo y lo enfrentan a antiguos empleados por un terreno. La tierra es una excusa para poner de manifiesto el egoísmo, la obsesión y la venganza. Bueno, estamos en un thriller, ¿no? Dentro de lo que sería el género de thriller. Estamos en ahí. Bueno, ahora sí empezamos a.
Hola. Gracias por la
invitación. No, gracias. Por favor.
Ah, no sé si.
Bienvenido.
Para mí es un drama.
Un drama, sí. Sí, un drama. Termina con una especie de duelo también. Tiene algo de final de western, si le querés llamar, pero no, sí, yo creo que un drama también. Sí, sí.
Esto de thriller es porque cuando aparece en las redes dice thriller, uh-huh. ¿No? Entonces, uh-huh. Hay, en el thriller hay mucho suspenso y bueno, creo que lo definiste muy bien. Cuéntenos un poco de la película. Vos, el guión, vos sabés que es la... ¿Qué es un guión? ¿Cómo lo definirías en guión literario?
¿Cómo definiría? No sé, es difícil de definirlo, pero a mí me gusta ver del guión que el guión es una obra para que se haga otra obra. Trabajas mucho tiempo en algo que una vez que se termina, siendo... Como soy yo que soy guionista y no soy director. Hay directores guionistas que hacen las dos cosas, pero una vez que terminás eso, ya después lo agarra un equipo y lo transforma en algo que parte de eso, pero es otra cosa. Entonces, yo la primera vez que se estrena un largometraje mío, he tenido experiencia de otros guiones, pero fue como un flashero ver en la pantalla en lo que se había transformado el guión que habíamos coescrito con Juan. Juan era el guionista y director, entonces más o menos tenía el control y lo que fuimos pensando. Pero el guión, bueno, es el libro, la historia, es la estructura narrativa, lo que se va a ver en la película, a ver y escuchar. Uno escribe lo que se va a ver y escuchar en la película. Y esas imágenes y esos sonidos son los que cuentan la historia.
Ahí tenemos como un concepto, ¿no?, en el caso de cine universitario, para que nuestros estudiantes también que tienen guión en la carrera de comunicación y que tienen, por supuesto, también en el IUPA, y hay varias categorías, sí, de guión, tener en cuenta. Y sí que tus trabajos de guión habían sido traspuestos a documental y todo.
Sí, 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 pero el largometraje, sí que el título, el largometraje, este es el primero.
Con lo cual me parece una muy buena bienvenida, ¿no? Y Laura, vos estuviste en la parte de producción,
sí, bueno,
que es, bueno, esa es la parte que yo envidio más. Esto que no se lo digamos a nadie.
No se lo digas.
Sí, de Selnick para acá, del productor aquel de grandes películas de lo que sería la gran industria, siempre tuve un poco de... Porque me parece esa posibilidad de controlarlo todo, ¿no? De
sí. Estar...
Y que tenés que
poder con los... contra siempre, ¿no?
¿Ah,
porque,
sí? ¡Ah!
Porque podés controlarlo todo, pero a la vez tenés que responder a todo. Como...
Claro.
Es la doble responsabilidad, uh-huh, ¿no? La de...
Todas las preguntas van ahí.
Sí. Todas las preguntas, los problemas. Pero llega un momento donde ya, viste, saturás, colapsás. Pero es lindo. Es lindo. A mí me gusta producir y bueno, me pasa un poco esto con ese en las distintas proyecciones. A mí me genera mucha emoción ver las fieras, porque ves el trabajo de tanto tiempo, ves algo terminado que muchas veces uno no lo ve, y también mi primer largo de ficción que se estrena en el Beaumont. Que eso siempre cuando fui estudiante de cine era como, ay, yo quiero estrenar una película acá en el Beaumont. Bueno, sucedió. Entonces es emocionante. Y también la vuelta del público, ¿no? Que para mí ahí siempre se termina la peli.
Claro. Y ahí en la selección de actores y todo eso, la producción participó mucho,
sí,
en la
sí,
de
sí,
los actores.
La producción la hicimos,
comentamos un poco.
La producción la hicimos con Lara. Juan
con Lara de Cusi.
Con Lara de Cusi.
Que también la vamos a invitar, pero por otros temas.
Gran productora Lara.
Sí.
Juan tenía en mente, bueno, cuando hacen el proceso de guión, algunos actores, pero bueno, por cuestiones económicas, de tiempos y todo, tuvimos que reestructurar un poco los actores principales, y bueno, ahí metimos un poco las manos con Lara en cuanto a la selección de los protagonistas, y después hizo un casting acá en la región.
Claro, porque yo veía eso, como que había una mixtura entre actores nacionales y actores de la región, que se combinó muy bien, porque la dirección de actores mira cómo está, y fue muy muy equilibrado. ¿Cuánto tiempo estuvieron con la grabación con la película?
Grabación, siempre digo que una película, para grabarla tranquila, son 8 semanas, más o menos. Pero por cuestiones presupuestarias, porque nosotros ganamos un concurso en 2018 y recién con un fondo de reactivación la peli se pudo hacer en 2021 y era el presupuesto ese, en marzo nos dijeron, che, tienen la plata, pero es la misma que 2018, y a fin de año nos la tienen que entregar, ¿firman o no? Fue como, bueno, sí, vamos. Entonces, por cuestiones presupuestarias, nos quedó un rodaje de 3 semanas. ¿Qué? De 3 semanas.
Pero bueno, llegaron.
Llegamos, sí.
Sí,
sí, sí, llegamos.
¿Y ahora la película que está recorriendo? ¿Qué lugares
está? Ahora está, está recorriendo todos los espacios Inca. Estuvo en Tucumán, estuvo en Villa Regina, estuvo en Cipolletti, bueno, estuvo en El Beaumont. Ahora va a haber una función en San Juan. Bueno,
en Lobos
también.
Sí. Es un flash que estén. Sí. Así que llega a lugares, lo que vos escribiste en, no sé, en tu lugar de trabajo, llega a lugares que si bueno, de repente está, la están viendo en Jujuy, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, no sé, están esos, y está bueno verla. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la mirada de la gente de Roca, ¿no?
Claro.
Pero hay que ver después cómo ve la película un jujeño, alguien en Catamarca, porque es una historia del interior del país, pero uh-huh, patagónica. Entonces esas respuestas están tan buenas también.
¿Y salió al exterior también la película?
Sí, estuvo en el Festival Bonito Sur, uh-huh, en Brasil. Estuvo en competencia. Así que bueno, Juana hace poquito volvió de Brasil, pero sí estuvo también.
Claro, yo les decía que es una película para mandar en recorrido, ¿no? Porque me parece que cuenta una historia universal, pero a la vez muy la supieron llevar a lo muy muy regional, uh-huh, los espacios, los interiores, después ese cruce que hay entre quienes vienen, que se fueron del lugar, ¿no? Eso, contanos un poco cómo fue esa escritura de guión.
En realidad la historia, la idea general la tiene Juan, es una historia de él, no de él, no digo que le pasó a él, sino que es una historia que se le ocurrió a él. Él gana un concurso, la peli empieza a tomar forma y ahí me llama a mí para que coescribamos el guión.
A ver, espera un poquito, ¿podemos escuchar el tráiler? Porque así, con el tráiler ahí... Ah, bueno, contanos un poco,
¿no? Y la historia cuenta, Julián es un tipo de, tendrá 30 largos años desde acá, pero vive en Buenos Aires y tiene que venir porque su padre está en sus últimos días y va a parar a la chacra de la familia, la chacra que tenía el padre, en donde vivía un empleado del padre, que hay algo que esconde el padre con respecto a ese empleado, que es algo que el empleado le perdonó, que le podría haber hecho juicio, y él estaba todo como atado con alambre esa relación. Y cuando llega Julián, para en la casa y este empleado se tiene que ir.
Empiezan las tensiones,
pero en realidad lo que un poco la idea del guión, de la escritura del principio, fue no hay ni buenos ni malos, los dos tienen como sus razones para lo que están queriendo hacer. Después hay otro personaje que sí, que es el hermano del empleado, que empieza a meter ahí fichas púa, para que se peleen, claro.
A meter púa, como el aliado, sí.
Y ahí, bueno, va ese conflicto entre el empleado y el hijo del dueño de la chacra va creciendo hasta que explota. Pero como que ninguno de los dos coprotagonistas o protagonistas y antagonistas son buenos ni malos. Claro. Puede haber más oscuridad en el hermano del empleado y en el dueño de la chacra, que, uh-huh, que siempre tuvo al empleado negro, que siempre como que tuvo la...
Ahí vamos a escucharlo, ahora sí.
Sí, vamos.
Julián, ¿tú vas a querer verlo ahora?
Rubiecita. ¿Cuál es tu padre?
Más o menos.
Ya va a mejorar.
¿Sabes quién estaba ahí espiando?
¿Quién?
Dijo el patrón.
Bueno, wow, ese tráiler.
El tráiler, viste que te puso un poco nerviosa. Por eso me parece que íbamos a hacer una pequeña pausa para abrir la caja.
Bueno, ¿quién la abre la caja?
¿Quién la abre la caja?
¿Quién está abriendo el programa? Sí.
Acá hay una cajita que trajo Estela y vamos a ver qué tiene adentro.
Porque cuando uno ve una película tiene que comer algo dulce.
Qué rico.
Para
un chocolate y un vino y una película. Qué mejor
para
plan.
Son eso. Ay, qué rico. Que vinieron desde otros lados.
Ay, gracias, Estela.
Qué mejor. Esto no sé de dónde vinieron,
pero los encontré aquí. Gracias. Y bueno, es para gracias. Para degustar un chocolate mientras claro, vemos una película. Hay que leer. Y acá sí, la estamos viendo.
Mi plan es así: chocolate, vino y una peli.
Ah.
Bueno, me va a faltar.
Pero eso viendo en casa. Eso viendo en
claro,
casa.
Claro,
cuando
vas
al cine también se va a hacer el
dinerito en la pinaca.
No, es un error en el cine.
No lo voy a decir.
El pochoclo es más ruidoso que el vino.
Sí, por eso.
La pesaquita siempre en invierno es una posibilidad, ¿no? Decíamos de los actores. Ahora que escuchamos las voces, ¿viste cómo se transforma cuando la escuchamos por radio? Se transforman totalmente. ¿Quiénes estuvieron ahí en esas voces que aparecen ahí?
Tenemos el protagonista es, bueno, Julián, lo que decía ese, lo interpreta Andrea Baglia, que es de Buenos Aires. Después está Moro Angeleri, Carlos Portalupi, Jorge Cezán y Merlina Molina Castaño. Y después hay actores de la región, está Carlos Fosque, Sonia Constantini.
Sí, actores y no actores, en
actores
realidad, ¿no?
Y no actores
Sonia
también.
Es cardióloga, por ejemplo, tiene esa experiencia en la actuación, pero también no es que vive el teatro.
Y me gustó mucho la actuación porque como que seguía esa línea, ¿no?, de Ali G cuando decía ser natural, ¿no? Que es parte del cine tener otra posición que lo del teatro, que la actitud en el teatro, ¿no? Y en eso fueron muy verosímiles. Y por otro lado, esto de la historia que nos contaba, hay algo con las casas y los lugares, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo uno va reconstruyendo todas esas cuestiones con las casas y los lugares. Nos empieza a pasar desde muy temprano. Ya si uno empieza a pensar en la casa de los abuelos, por decir alguna, encontrar ahí, y de esa historia que aparece en el director, vos cómo la fuiste desarrollando, porque yo rescato más allá de todo lo del guión, la cuestión del espacio de la casa como, hemos hecho un ciclo de las casas, ¿no? Las casas que tienen misterio, que tienen recuerdo, que tienen una apropiación que...
Y las casas en el cine, que tienen tanto protagonismo así, como casas, ¿no?
Sí, yo creo que los lugares de las fieras, tanto la chacra como la casa donde está muriendo el padre, que es la casa de Antonio, bueno, el padre, también tienen esto de la energía y el valor del recuerdo de lo que fue, donde Julián fue feliz en la chacra, en la casa con su padre, y hoy son lugares como venidos a menos todos, ¿no? Como lugares cargados de cosas, cargados de recuerdo, pero también cargados de materiales viejos que no se usan. Él agarra una bolsa con VHS en un momento, agarra un rifle, agarra los vestidos de su madre que ya murió. Y la casa de la chacra también está como ahí, una buena reconstrucción de arte, ¿no? Del equipo de arte. Es esto, ¿no? Son lugares que se, desde el guión, y creo que se logró re bien de la película, es como transmitir lugares en donde los personajes fueron felices, pero fueron, ahora ya no son felices.
Ahora es, claro, porque ahí está, es otro Paola, ¿viste? Uh-huh. A mí me hizo, digamos, me llevó mucho. Y es lo que me parece de mucho valor en la película, ¿no? No solo la historia de ellos, sino la historia personal, que no tiene que ver con esa historia. Pero a lo largo del tiempo uno tiene una relación con las casas que habitó, con las casas, no solo que habitó, digamos que las haya habitado, la casa de los amigos. Uh-huh. ¿viste? O hay un olor en la casa, y eso sentía también que se transmitía. No sé cómo lograron eso, si nos pueden contar desde la propuesta estética, ¿no?
Sí, siento que hay mucho laburo, me parece, en esta peli de preproducción. De buscar Fede Lafitte, que bueno, es docente de Yupa, hizo una búsqueda de locaciones bastante interesantes, ¿no? Que funcionen en una cuestión de producción, pero sino que también funcionen en este entorno, en este contexto que tenían estos personajes. Y después Paulina le puso esa, no sé, esa carga, esa cosa que hace que suceda eso mismo, Estela, de poder sentir, no sé, estos olores, esta, no sé,
texturas. Lo de las texturas es impresionante. Después la relación de la casa y la escuela, porque también la protagonista, una de las protagonistas, o no sé si sería directamente protagonista, sería como dentro del, porque también es coral la película de alguna forma.
Sí,
tiene algo coral.
¿Qué personaje si vos?
Claro.
Sí, que es la compañera del protagonista, sí. Digamos, en este caso. Sí, ella va a dar un taller a una escuela que es una escuela rural en este caso, pero bueno, no, tampoco es como que Roca no es Roca en la película.
Exacto.
¿No? Terminó siendo que eso sí, cuando la estábamos escribiendo Roca era más ciudad, y después con el proceso terminó siendo un lugar entre lo urbano y lo rural, entre ahí en el medio, el mercadito donde va a comprar, es más un mercado que está en Colonia Fátima, ¿no?
Me parece.
Bueno, es como que...
Ah, sí, yo lo buscaba, ¿dónde estaba el bar también? En algún momento, pero en esta cuestión del habitar, ¿no? Habitar los espacios, y en eso percibí mucha textura y...
Y que también lo que es interesante, bueno, que es el laburo que hizo Paulina, es laburar el espacio que ya estaba, porque son casas habitadas. Entonces se usó mucho de lo que ya estaba ahí, se potenció lo que había. Muy pocas cosas se sacaron de las locaciones. De hecho, bueno, la casa del padre, del protagonista, que está, bueno, ahí ya en las últimas, es la mismísima casa del actor. Entonces también hay parte de esas cosas que empiezan a jugar más allá de lo que, bueno, que se puede haber traído de afuera y demás. Muchas cosas se usaron de la casa que ya estaba habitada.
Sí, hay siento que hay un trabajo como muy pulido, y me parecía que era interesante en el marco de todas las películas que podemos ver en el espacio Inca, entre ellas te decía la película de
Tati, que llega mañana, bueno, en realidad ya llegó a la región, llegaba hoy Claudio con Fabiana, se presenta en Allen esta tarde a las 19 horas en el Salón de Gunter, se presenta mañana a las 5 de la tarde en la Sala Inca de aquí de la ciudad, y bueno, después sigue recorrido, está en Cipolletti, en Cinco Saltos y en Regina. Y un poco hablábamos también con Claudio el otro día cuando le hacía una entrevista acerca de el hacer cine y el elegir hacer cine en estos tiempos, ¿no? Y creo que también es está bueno rescatar eso, que nuestros pibis hacen cine desde acá, desde la Patagonia, en este contexto tan difícil. ¿Cómo se ven ahí? Digo, ¿cómo es hoy hacer cine? Ya terminó la producción, pero ahora sigue la continuidad de que es que la gente la vea, y también ustedes no paran tampoco de pensar cuestiones en producción de cine, supongo, y digo, ¿cómo ven este tiempo que está tan complejo?
Es un espacio militante.
Sí. Yo en paralelo las dos cosas. Primero, ayer tuve una charla con un compañero sobre un evento que estamos organizando, que hacemos año a año, ver estamos viendo si suspenderlo o no por la situación económica, y decíamos que suspenderlo sería todo un mensaje. Pero ¿sería un mensaje bueno o sería un mensaje malo? O sea, como si bueno, sin el apoyo no se puede hacer, o lo hacemos igual a pulmón, ¿no? Como son preguntas, no tengo la respuesta a eso. Con el cine me pasa más o menos lo mismo, pero bueno, también es algo que apasiona, que lo hacemos, nadie hace esto por plata, nadie, no ganamos plata. Entonces yo personalmente lo que hago ahora es, sí, del espacio de militancia es uno, y voy a luchar siempre porque el Estado apoye el cine y apoye la cultura en general, y porque el Estado esté presente en todo, en claro. realidad, esa es uh-huh. mi manera de pensar. Y a nivel más personal, más íntimo, desde lo que escribo, lo que trato de hacer es ir haciendo, e ir encontrando las ventanas que se abren para que eso se concrete. Uh-huh. Nunca paro de hacer, digamos, siempre estoy tratando con un proyecto nuevo, y en algún momento sé que eso, hay contextos más fértiles y hay contextos como el de ahora que son totalmente desesperantes, ¿no? Pero siempre hay que tener algo listo para cuando se presente uh-huh. la oportunidad, y mientras, la otra parte, que es la militancia, para exigir claro. que esos espacios estén.
Uh-huh. El hacer, bueno, un poco como decía Claudio, no hay que parar de hacer cine. Si él también es profe de cine, decía, no hay que parar de hacer cine. Y bueno, también en esta realidad en la cual hay un poco de censura, me decía que la película de Tati, hay algunos lugares donde no las puede mostrar, porque no se puede mostrar ni hablar de la dictadura, según lo que está a través del Ejecutivo a nivel nacional. O sea, no se puede. Entonces, digo, es todo un desafío militar hoy desde el cine, y siempre el arte y el cine como espacio de militancia que construyen cultura y construye significantes culturales para futuras generaciones. Sí. O sea, digo, es súper importante. Así que, bueno.
Sí, me digo, la instancia de hacer cine siempre es compleja, ¿no? Porque requiere de un conjunto, de un equilibrio. Laura me sigue, sí, claro, porque justamente esa es la tarea muy enfocada del productor y del guionista, y hay un tiempo antes, ¿no? Que es ese de lo que están hablando. Y creo que más allá de todas las circunstancias, y habiendo pasado por otros momentos, ya uno, como siempre digo, hay una edad, ¿no? Uno ha pasado por distintas situaciones, y no, me parece el no detenerse, ¿no? El continuar. Hay espacios realmente que dan, para mí fue muy gratificante el día de la proyección, pero no solo gratificante porque estaba sala llena, puedo empezar la presentación que hicieron en su momento en el Gomón que vos contabas, no solo por eso, sino por lo que personalmente me pasó. Digo que esa es la tarea también de la del cine, ¿no? Uh-huh. Hacerte reflexionar sobre situaciones propias, no olvidar esa y te hace reflexionar que no es un problema que podés tener vos, uh-huh. o situaciones que hay unas tensiones en torno a lugares que los que viviste o en los que estás viviendo. ¿Qué pasa con esos espacios, no? Si esos espacios a veces no se vuelven claustrofóbicos, hay toda una cuestión ahí. Y pensando en esto del futuro, más allá de esta película, siempre están trabajando en equipo, en el centro de producción y en el IUPA. Si quieren contarnos algo de lo que en este momento.
¿Qué tocó?
Bueno, justo, bueno, nada, ganamos el año pasado un Raimundo Glaser, que bueno, Las Fieras también fue una de las películas que salió del Raimundo, que es un concurso para desarrollar proyectos, que sí. ahora abrió la convocatoria nuevamente, así que bueno, celebramos eso. Y estamos, bueno, con una ópera prima de Rocío Barrero, que también fue estudiante de IUPA, pasó por IUPA. Ella la está dirigiendo, una película de ficción, se llama Sangre Negra. Así que, bueno, también aplicando, continuando el desarrollo, que también, bueno, es un proceso largo. Las películas tienen eso, son procesos largos y, bueno, siempre tiene que haber como ese empuje, ¿no? Más allá de la situación país y todo, también tenemos nuestras situaciones, entonces, y que a veces es más complejo nuestras propias situaciones,
sí, seguro, claro.
De empujarla, y bueno, estamos ahí empujando Sangre Negra para ver si también puede suceder lo mismo, de poder estrenarla. Tenemos
una peli sobre trabajadores petroleros y las problemáticas de, pero bueno, no, esa peli por lo menos hasta dentro de 2-3 años no se va a ver.
Ahí están trabajando en un nuevo proyecto, ¿no? Y eso es lo que vale. Vamos a seguir el recorrido de las películas
y bueno, siempre tienen un espacio. No sé si quieren agregar algo más que les
parece. Sí, por favor, invitarlos a seguir el Instagram de la peli, que es lasfieras.largometraje. Probablemente hagamos una nueva función en el espacio Inca de acá, porque bueno, las dos funciones que tuvimos fueron a sala llena. Hay gente que se fue y que quería verla, así que estamos viendo ahí si podemos armar otra función y lo vamos a avisar por ahí. Y nada, agradecer, si hay alguien que del otro lado que la vio y está escuchando, me parece que nada, celebro que se vaya al cine, que se vea películas regionales, que se hagan películas regionales. Aprovechar, participar de todas las convocatorias que hay, y esto que dice ese de hacer, porque en algún momento cae, digo, me parece que es el ejemplo de las fieras uh-huh. pasó por todo, se cerraron los concursos en el medio, vino la pandemia, todo, bueno, y así todo se pudo hacer. Entonces me parece que hay que empujar nomás los proyectos.
Sí, del Raimundo Gleiser me acuerdo que yo lo hice para ver si realmente era bueno para recomendárselo a los estudiantes. En el 2006 con Federico Lafitte nos conocimos ahí, con Fede. Estaba también uno de los que recuerdo en Nico Batle. Después a partir de ahí recorrimos toda la provincia con proyectos de la región. O sea, la misma provincia empezó a dar premios también en su momento. Independientemente de ese momento ya era del Glaser, o sea que siempre surgen, y estas cuestiones uno como docente como tiene que también recordarlas, ¿no? Uh-huh. Para que se sigan haciendo y bueno, se siga y las películas tengan esos otros recorridos que después hacen que alguien en el tiempo encuentre en ese mundo audiovisual que se transforma tanto, ¿no?
Sí.
O sea, transformado. Si uno empieza a ver, bueno, y la textura que tienen hoy las películas y la pese a no ser el siglo del cine, por el siglo, uh-huh. fue el siglo XX, el siglo XXI sigue manteniendo aquello de los medios no compiten, que decía Edgar Morin, ¿no? Sigue estando el cine como tal, en plataformas, en un teléfono, uh-huh. Pero en la sala Inca de acá se ve muy bien y no hay que perderse.
No, y hay que sostenerla, volvemos a decir, en esos tiempos en donde se cierran salas, y no hay, acá tenemos sala y podemos ver peli, así que está buenísimo.
Y bueno, a un costo accesible,
sí,
además.
Nada. Yo creo que el chocolate este sale un poco más
caro
que lo que sale la entradita a la Inca. Bueno, muchas gracias por traernos hoy, invitadas. Gracias
a
por venir. Y la próxima vez que se presente las fieras, avisen, así difundimos y todos pueden acercarse. Nos vamos, y esto nos ofrece Belle para irnos de este espacio.
Sí.
Escuchá. Gustavo Santa Olalla con Chico Group, del soundtrack de la película Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Bueno, mejor escuchemos.
Uno de los grandes mexicanos del cine del momento.
cine universitario Luna Invierno
con Estela Maris Pollean
en el hilo invisible.